Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el Habituallamiento. Y bueno, saludado una vez más a mis compañeros Raúl Cetrán, Javier Sola, David Barranco y de la distancia Che Márguedas. Muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, después de unas cuantas semanitas de paroncito que hemos tenido, de paroncito obligado, porque todos no paramos con nuestros respectivos proyectos laborales y de académico de investigación y demás, tenemos hoy de invitado a Pello Bilbao. Yo creo que la presentación de Pello no la merece, entre comillas, porque creo que quien no lo conozca raro es en el mundo del ciclismo. Pero muy buenas, Pello, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, bienvenido al Habituallamiento. Pello, para nosotros es un placer y un gusto que estés por aquí. Uno de los mayores buques insignia del ciclismo español en este momento, sobre todo por el gran rendimiento de la temporada que está haciendo este año. Actualmente, bueno, no sé si te gustaría, Pello, presentarte un poco de tu inicio. Quien no te conozca, ¿quién es Pello Bilbao? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues nada, llevo 12 años ya en el mundo del ciclismo profesional. Y anteriormente, pues bueno, y mientras era ciclista, mis primeros años como profesional también hice mis estudios en IBEF, en Vitoria, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y bueno, pues después no le he dado continuidad en ese aspecto, ¿no? Terminé la carrera y ya me centré al 100% en el ciclismo. Pero bueno, siempre he tenido especial interés también, ¿no?, por el mundo del deporte y en concreto pues por la preparación y el alto rendimiento.
Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta en concreto.
Sí, pues mira, comenzar tú, Pello, te vamos a hacer dos preguntas cada uno, aunque saldrán algunas más, así de cosas generales. Yo la primera que te quiero preguntar, yo estaba allí en la Itzulia el día que ganaste en Amurrio, fue, ¿no? Sí. Y te vi pasar, de hecho estuve hablando por la mañana con tu entrenador, con Naritz. ¿Cuántas veces habías hecho esa curva? ¿Te habías imaginado tú el día ese ganando ahí? Porque era una entrada al pueblo ahí ratonera, un poco difícil. ¿Habías pasado por allí muchas veces? ¿Te habías imaginado esa salida entrando ahí en esa curva al final de los primeros y pegando el palo ese? ¿Lo practicaste muchas veces o es decir, hostia, hoy me sale el día y ya está?
La verdad que no me lo imaginaba de esa manera, ¿no? Porque yo esperaba resolver la carrera o intentar resolver la carrera de otra manera, ¿no? Anticipándome incluso, pues bueno, quizás en ese repecho final, a falta de 5 kilómetros, me parece, ¿no? Que, bueno, ahí sí que había probado el día que fuimos a hacer el reconocimiento, pues probaba hacer una arrancada a tope y bueno, más o menos le tenía la medida cogida ahí al repecho, pero bueno, al final el sprint fue una última opción y sí que es verdad que bueno, lo conocía, ¿no? Ese sprint picando hacia arriba, ya lo hemos hecho varias veces en carreras de categoría amateur y bueno, el secreto más que la visualización o reconocimiento previo diría que fue el coger la rueda apropiada y el timing un poco del sprint, ¿no? Acerté a la perfección y bueno, al final llegué con ese puntito que me permitió sobrepasarle a la Filip en los metros finales.
Sí, fue espectacular. Bueno, esa era mi primera pregunta, después hago las siguientes.
Bueno, si queréis,
un poco Barranco.
Si queréis me arranco yo. Yo te voy a comentar, Pello, de todos los años que llevas de profesional, ¿qué has ido implementando en estos años? Que desde cuando empezaste hasta ahora, ¿qué has ido incorporando que ahora ya, pues a lo mejor piensas, joder, ¿cómo pude empezar yo a competir y no tener esto que tengo a día de hoy, ¿no? ¿Qué cosas has ido implementando así, a lo mejor temporada tras temporada, o que tú has ido viendo que te han surgido necesidades y que a día de hoy componen un poco lo que eres como ciclista?
Pues yo creo que no podría terminar con la lista de cosas que he ido mejorando, ¿no? Al final mi reto suele ser un poco, al final te pues cada año que vas pasando, ¿no? Como había dicho, 12 años ya como ciclista profesional. Y pues bueno, muchos pueden pensar que con este recorrido ya pues me tengo que estar estancando o llegando a mi punto máximo de rendimiento, ¿no? Pero mi reto año a año es intentar buscar un punto donde pueda mejorar, ¿no? Un punto débil que deba reforzar, un aspecto en el que crea que no he trabajado lo suficiente y que me pueda dar la diferencia, ¿no? Y mis primeros 3 años como profesional en Euskaltel, puedo decir que era un verdadero amateur, por no decir un juvenil, ¿no? Al final, pues mi nivel de profesionalismo lo mostraba el contrato nada más, ¿no? Porque luego la vida que llevaba, pues entre que estaba estudiando en la facultad, entrenaba por las tardes, la alimentación pues no la tenía muy medida, pues por deciros algo, pues comía en el comedor de la universidad y había lo que había, ¿no? O sea que, pues bueno, más o menos había pasado al equipo Euskaltel por capacidades físicas, pero digamos que el mundo profesional todavía me quedaba un poco grande o tenía muchas cosas que perfeccionar y que explorar, ¿no? Y poco a poco sí que es verdad que me di cuenta o me fui dando cuenta de la importancia de todos esos pequeños detalles, ¿no? Que he ido sumando año a año y quizás si tuviera que remarcar algunos, pues es la alimentación, que bueno, ahora somos súper conscientes y lo tenemos todo muy medido, aparte de lo que ingerimos en competición, pues fuera de competición, ¿no? Más que nada para mí suponía una gran diferencia para llegar a la cantidad necesaria de carbohidratos, ¿no? Que al final siempre teníamos la tendencia de quedarnos un poco cortos, bien entrenando y también en competición. Entonces, el ir perfeccionando un poco pues, a través de, bueno, con la ayuda de varios nutricionistas, pues he podido medir muy, muy, muy bien qué es lo que necesito para cada esfuerzo y eso ha marcado una gran diferencia. Después podría decir el tema de la aerodinámica ha sido pues uno de los mayores descubrimientos, ¿no? Eso viene un poco a cargo de Aritz Arberas y Iván Velasco, con los que trabajamos pues horas y horas en el velódromo intentando mejorar la posición en la cabra sobre todo. Y bueno, eso fue ya en Astana y para mí era sorprendente, ¿no? El rendimiento que le podía sacar a esas horas de velódromo. O sea, al final veía que de estar moviendo buenos números en una crono y terminar el 50, pues tras una pretemporada en el velódromo y afinando la posición, pues ya me estaba acercando al top 10 y bueno, nunca quizás cerca de la victoria, pero siempre, siempre rondando ese top 10, ¿no? Y ya eso me permitía pues, pelear por clasificaciones generales y meterme ya de lleno en las generales, ¿no? Que al final la crono siempre ha sido un poco, o bueno, en los primeros años la tenía como punto débil y llegó a ser un poco incluso mi punto fuerte, ¿no? En el que podía marcar un poco de diferencia respecto a otros escaladores.
Yo, Raúl, te he dicho que tenemos un par de preguntas, yo tengo más. Y es que la segunda me la has puesto a huevo, porque te iba a preguntar eso, que ¿cuántas horas metes a la cabra? Más o menos, semana, mes, ¿cuánto le puedes dedicar?
Pues no excesivas horas, ¿eh? También yo soy de los que me gusta, cuando meto horas de cabra, más que horas, meter calidad en la cabra, bueno, ¿no? Meter trabajo de intensidad, no meto mucho volumen, pero sí que, sobre todo, cuando tengo una carrera en la que sé que la crono va a pesar mucho, pues intento hacer un par de sesiones a la semana y por lo menos una de ellas que sea de intensidad, intentando simular un poco los esfuerzos que me voy a encontrar pues en la crono del día de la carrera.
Muy bien, muy bien. Y otra que también me ha puesto huevo a mí, si se puede saber cuánto eres capaz de comer de carbohidratos hora en competición, aproximadamente, ¿llegas a los esto clásico de 120, 130 o...? ¿O estás todavía ahí en el proceso? ¿Metes más?
Bueno, sí que es verdad que es algo que me ha costado llegar y me ha hecho falta encontrar un poco mi equilibrio personal, ¿no? Entre, pues bueno, por una parte los productos adecuados,
sí,
y por otra parte, pues el equilibrio entre fructosa, maltosa, pues bueno, sí, encontrar mi balance, ¿no? Que al final cada corredor creo que también tiene, pues bueno, su medida. Y aparte, pues bueno, ya desde el año pasado que empezamos a probar los productos de Never Second, que son, sí, con los que trabajamos ahora mismo en el equipo, y eso tengo que decir que me ha facilitado mucho también a la hora de superar los 100 gramos hora, ¿no? Y sí que en varias etapas del Giro de alta montaña pues he conseguido llegar a 120 gramos por hora en etapas de 6 horas. Y bueno, llegando sin problemas intestinales.
Que eso es lo que se trata, 120 sin problemas, claro. Fenomenal, fenomenal.
Una pregunta, Pello, y sobre todo también aprovechando que tenemos aquí a Javi, para los que no lo sepan, este año Pello se ha puesto en manos de Javi para poder trabajar aspectos relacionados con la técnica de pedaleo. ¿Nos podría contar un poco cómo ha sido ese proceso, sobre todo que la gente entienda por qué te has propuesto dedicarte y trabajar con la técnica de pedaleo? Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, ese era el tercer punto que quería explicar, ¿no? Porque uno era la nutrición, sí, sí, otro era la aerodinámica, y el tercero en el que estamos trabajando ahora mismo, bueno, ya desde la pretemporada, pues es la técnica de pedaleo, ¿no? Que muchas veces pues he escuchado comentarios, ¿no? Sobre mi técnica, sobre mi manera de pedalear, y bueno, sí que es verdad que incluso a mí se me hacía peculiar, ¿no? Viéndolo por la televisión, porque claro, uno mismo cuando lo hace no es consciente de cómo está pedaleando, ¿no? Es un gesto totalmente natural en el que, pues bueno, pasas horas y horas de entrenamiento repitiendo lo mismo y tú no eres consciente de cómo lo estás haciendo, ¿no? Pero tomar esa conciencia primero, analizar qué es lo que estaba haciendo y ver si realmente eso era lo más eficiente, pues fue una clave, ¿no? El darme cuenta de que, bueno, aparte de no ser lo más estético, no es tampoco lo más eficiente. Entonces, aquí hay margen para mejorar y bueno, después era pues cuestión de encontrar a la persona apropiada, ¿no? Y hablando un poco con Aritz, fue el que me presentó a Javi, que bueno, al final ha sido un gran descubrimiento y también una clave en la mejora que he tenido en el pedaleo, ¿no? Que ha sido bastante... Yo creo que bastante evidente, o bueno, al menos la gente eso me, sí, ha comentado.
Se te ve diferente.
Se nota, salvo, se nota mucho.
El día de la marmolada esa. Que
ya, cuando va con Patria, pero ya estuvimos viendo los números de la marmolada y era curioso cuando ya saltaba, sí, sí, por los aires, ahí en el medidor dual lo canta.
Ese día estaba yo comentándole con Javi en directo, digo, macho, hoy va frito Pello porque va metiendo ahí unos embragazos, pero después se te ve ahí un montón. Se te ve el cambio, vamos, brutal. Se te ve brutal el cambio.
Más, y añadí un poco más, que yo creo que lo que comentamos el otro día, comparando los datos del Giro el año pasado y este, es verdad que había subido un buen porcentaje a la efectividad, pero yo me quedo más con que habitualmente él suele tener muchos problemas en el glúteo, el derecho era, si no recuerdo mal, ¿no, Pello? Que se te
el izquierdo.
Sí, sí. Porque ya no era problema solo de rendimiento, estamos hablando de que también te estaba ocasionando problemas de dolor también, encima.
Uh-huh. Y que al final, pues este año parece que o sea, parece que bastante mejor en ese aspecto. Cuando controlas técnicamente, pues la musculatura trabaja mejor, ¿no? Y el fisio también te lo comentaba, ¿no? Que no se ponía tan bloqueado como habitualmente.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Y al final, pues bueno, nosotros tenemos la suerte de contar con fisio, osteópata y masajista. Y bueno, en una grande, pues son una clave, ¿no? También para mantenernos a raya durante 3 semanas. Pero bueno, sí que es verdad que mejorando la técnica, pues tengo que acudir menos a sus manos y al final, pues bueno, eso es interesante, ¿no? Porque al final igual en casa no tenemos ese lujo de tenerlos a diario encima para controlarnos y bueno, el poder estar entrenando y darle más continuidad a un trabajo de calidad, pues al final te marca la diferencia también.
A mí Pello, lo que me comentaste en Valencia, que no sé quién se te acercó y te dijo, oye, ¿qué has cambiado la bicicleta? Y dijo, no he cambiado nada. Decía, no, tú has cambiado aquí algo. No sé si fue Tao, Dineo.
Sí, Tao, fue el que me hizo el comentario, sí. Estaba mosqueado ya.
Una cosa, el trabajo este de técnica de pedaleo es, para los que lo sabemos, ¿es más duro físicamente o mentalmente, Pello, cuando tienes que ir controlando, como te diga Javi, lo que tienes que hacer? A mí personalmente me resulta duro mentalmente, ¿vale? Cuando estás mirando ahí los números que tienes que mirar, pero a ti te resulta también ese punto mental de decir, hostia, que es que ¿cómo concuerdas tu cabeza con los músculos o te resulta más duro físicamente?
No, no me resulta tampoco duro ni físicamente ni mentalmente, ¿no? Quiero decir, no me suele exigir muchísimo, no tengo que hacer grandes esfuerzos a la hora de hacer los trabajos específicos de técnica, me tengo que concentrar más en lo que es el gesto técnico que en ejercer la máxima fuerza, ¿no? Entonces, es más una cuestión de concentración, pero uh-huh. Bueno, para mí al final es una gran motivación, ¿no? El estar trabajando en eso que sé que me está marcando una diferencia y al final no es que me suponga tampoco un esfuerzo, sino que es un aliciente el ver que consigo poco a poco poniendo la atención, pues ir marcando más el pedaleo, ir quitando esos puntos muertos que me quedaban igual a 180 grados o bueno, meter un poquito más la punta. Al final es algo que con lo que disfruto también, ¿no? Ver que cada día soy capaz de controlar más la técnica y que los números van encajando, que al final es algo muy progresivo, que no se cambia de un día para otro y que prácticamente los cambios pues son imperceptibles, pero a largo plazo pues los números no mienten.
Qué bueno.
Por lo tanto, Pello, que...
¿Tú, Abril?
Sigue, Javi.
Rescatando un poco la conversación que teníamos el otro día de lo que parece un poco que el ciclismo está cambiando a nivel como de profesionalización y que eso hace que muchos sub-23 como que se desmotivan y dejan un poco la bicicleta en cuanto ven que tienen 21 años y no han pasado por la eclosión de gente como Benepul, como Ayuso, como Carlos y creo que tengo un ejemplo de alguien tardío, ¿no? Que va poco a poco evolucionando, que ha llegado a profesional y cada año va subiendo un poco más y no sé tu visión de esto ahora mismo, ¿no? De cómo ves en el campo sub-23 que parece que ya si tienes 20 años y no has hecho nada, como que deja la bicicleta y dedícate a otra cosa. ¿Cómo ves tú esta eclosión de los jóvenes en ese sentido?
Sí que es algo que ha cambiado mucho, ¿no? Desde que yo pasé a profesionales a ahora mismo, ha cambiado mucho el panorama. Sí que había jóvenes que destacaban muy pronto. Yo me acuerdo de Peter Sagan, por ejemplo, ¿no? Que ha sido que es de mi quinta y que nada más pasar a profesionales pues daba auténticas exhibiciones. Pero bueno, quizás hoy en día tenemos todavía más ejemplos y el nivel de profesionalización de los jóvenes ya desde juveniles, amateur, pues es tremendo, ¿no? Al final son conscientes de dónde están las mejoras, saben qué es lo que hay que hacer para mejorar, para ser lo más profesional posible. Y es una presión añadida para ellos, ¿no? Al final, tener que mantener ese nivel desde tan jóvenes, pues es duro. Yo al final, pues como explicaba antes, ¿no? Cuando pasé a profesionales tenía una vida de amateur, de seguir disfrutando de la bici y poco a poco he ido metiendo todas estas mejoras, ¿no? Pero si tienes que tenerlo todo en cuenta y hacerlo todo a la perfección ya desde el campo amateur, pues te da la sensación como que no tienes ese margen de mejora, como que has llegado a tocar el techo, ¿no? Y quizás es eso lo que les desmotive y lo que les haga pensar que no tienen recorrido, pero bueno, al final...
Al final, Pello, parece que es una expresión externa del contexto en general, por lo que yo veo, porque yo, por ejemplo, ahora tengo sub-23 haciendo altura, que eso hace 5 años para mí era impensable que estuvieran altura. Pero claro, ves que otros sub-23 se van a altura... Ellos ven que mejoran, van a disputar, consiguen mejores resultados, pues ya eso hace que tú a los tuyos los tengas que también llevar a altura y parece que empieza ahí un bucle y es lo que tú dices, son esfuerzos que tienen que ir haciendo más jóvenes que lo que no sé yo a largo plazo cómo mentalmente les puede afectar todos los esfuerzos que van haciendo ahora. O sea, siempre yo como entrenador tengo esa pelea interna, ¿no? Hasta qué punto tienes que ir profesionalizándolos más siendo sub-23, por ejemplo.
Sí, para mí el entrenador ahí tiene que tener parte de visión de psicólogo también, ¿no? Hacer ese trabajo de psicólogo y ver cuando el ciclista ya se está sobrepasando un poco y deja de disfrutar el día a día, ¿no? Para mí esa es la clave. No se puede, no sé, yo al final no he sido nunca entrenador, pero creo que que no te puedes simplemente fijar en los números, en el puro rendimiento, sino que el ciclista disfrute del día a día, ¿no? Porque de esa manera va a poder mantener una constancia en los entrenamientos y va a poder estar en un nivel medio alto durante toda la temporada. Al final, si su día a día supone un gran sacrificio y mucho esfuerzo, podrá trabajar en esa manera para un gran objetivo, estará en forma un mes, dos, pero llegará al punto en que no puede, en que es insostenible, ¿no? Ese modo de vida, esa disciplina, pues ya le supera. Y diría que un poco también para mí la clave ha sido esa, ¿no? Darme cuenta de que me tengo que montar una rutina que para mí sea agradable dentro de que es mi trabajo y lo tengo que hacer lo mejor posible, pero bueno, tomármelo con calma y disfrutar de la rutina diaria.
Esto que has comentado, Pello, que bueno, vosotros como profesionales, no sé cuántas concentraciones haréis al año de altura, grandes vueltas y tal, pero ¿qué tal respuesta tienes tú o qué tal lleváis estas concentraciones dentro del equipo? ¿Qué tal la altitud? Porque claro, al final, lo que decía Javier, los chicos os ven a vosotros en las concentraciones y ellos pues al final copian también lo que ven. Pero claro, que también que escuchen de un profesional, pues qué tal son esas concentraciones y si todos respondéis igual en el equipo, si todos os va bien, si a unos os gustan más, a otros menos, el estar alejado tiempo de la familia también, si lo lleváis bien. ¿Qué tal las concentraciones estas que lleváis todos los equipos profesionales?
Bueno, yo diría que la altura es muy individual, ¿no? Al final, pues diría que quizás el 60 o 70% de los corredores del equipo les gusta o al menos ven un beneficio, les sienta bien hacer una concentración en altura y estaríamos ahí un 30% en los que me incluyo, que a los que no queremos ir a altura y que las veces que yo he ido al menos pues he visto que mi rendimiento os ha estancado o ha empeorado, ¿no? He necesitado después un par de semanas o tres para meter otros entrenamientos de calidad y poder volver al estado de forma que tenía previamente. Por lo tanto, he visto que en mi caso puede suponer una pérdida de tiempo o quizás lo puedo utilizar en pretemporada fuera de mis objetivos importantes para dar un estímulo de altitud, para después no sufrir quizás tanto en etapas de alta montaña, ¿no? Si es que en casos como el Giro, por ejemplo, pues tuviera muchas etapas que superan la cota de 1.800 metros, pues igual tendría que poner una especial atención en eso y darle un pequeño estímulo, pues me puede ayudar, ¿no? Pero diría que para mí, si no, no me aporta ninguna mejoría. De hecho, pues bueno, sufro bastante en altura, no soy capaz de meter trabajo de calidad y bueno, no he visto nunca que me haya aportado nada. Por lo tanto, pues los últimos años he intentado librarme de todas las concentraciones en altura y al final, pues bueno, en todos los equipos en los que he estado me han insistido para hacer pues concentraciones en altura. Al principio pues les he tenido que demostrar yendo allí y enseñándoles los resultados y bueno, ellos mismos han visto que sin ir a altura mi rendimiento suele ser mejor o puedo acercarme a un gran objetivo pues de una manera más efectiva.
Hombre, al final
hipoxia en casa, perdón.
Hay sujetos que sois que puedes incluirte.
No responder.
Que sois no responder. O sea, que al final puede ir a altitud y te da igual estar arriba que estar abajo. Y de hecho, a lo mejor puede pasar incluso lo que tú dices, que al estar en esa situación, pues que el beneficio que se puede conseguir no te va a aportar y estás en la situación que tú comentas, ¿no? De que no sacas entrenamiento de calidad, que te encuentras que no descansas bien por la noche, que por la mañana te levantas cansado, etcétera, etcétera. Entonces, podría ser tu caso, por ejemplo, tú mismo lo que nos comentas, ¿no? Que también
sí, es
de ciclistas de alto nivel que a no todo el mundo le va bien la altura, ¿no? O sea, que te agradezco la sinceridad en la respuesta.
Sí, no sé, está claro.
Hipoxia, y más... ni en casa, ni tienda, ni nada. O sea, no responder y ya está, ¿no?
Nunca lo he probado tampoco, ¿no?
Vale. Interesante.
¿Qué medio de entrenamiento que se pone muy, entre comillas, de moda sueles hacer un poco? Constantemente, o sobre todo en la última semana, nos hablan un poco del tema del trabajo de torque, el trabajo de serie a bajas cadencias. Cuéntanos un poco tu experiencia y tu opinión para que la gente también vea tu vivencia y sobre todo tu conocimiento, porque también eres graduado en ciencias del deporte, o sea que también nos puedes comentar un poco también qué opinas de ese trabajo.
Bueno, a mí personalmente es un trabajo que me gusta mucho. No sé si me aporta mucho en cuanto a fuerza-resistencia o... Yo diría que el trabajar a baja cadencia me ayuda mucho en focalizar en el aspecto técnico, ¿no? Al final, pedalear a 50, 60 revoluciones por minuto, lo que me hace es ser muy consciente o tener la capacidad de activar la musculatura muy conscientemente. Y bueno, sí que es verdad que desde que pasé a caja rural es un trabajo que bueno, lo he repetido año tras año. Y con Ari Charveras hoy en día, pues lo sigo haciendo, metiendo semanalmente.
O sea, que puedes hacer tu trabajo en una fase, entre comillas, general, de dos o tres sesiones, y luego ya, en mitad de temporada, a lo mejor un estímulo recordatorio o alguna cosilla así, ¿no, Pello?
Sí, sí, sí. Bueno, ya te digo, o sea, al final, por mucho que meta series a baja intensidad, o sea, a baja cadencia, le suelo meter bastante intensidad, ¿no? Porque yo he escuchado gente que quizás el trabajo a baja cadencia pues lo haga a un ritmo medio alto, pero bueno, a mí me gusta acercarme al umbral y hacerlos a esa intensidad, ¿no? Y es un trabajo que me deja muy buena sensación, no sé cuál es la razón, pero bueno, siempre me ha gustado y bueno, pues ya prácticamente que es protagonista, ¿no?, en mis planes de entrenamiento.
Sí, sí, es algo que vemos nosotros mucho y creo que mis compañeros están de acuerdo, que cuando se hace este tipo de trabajo, la mayoría de ciclistas profesionales, sub-entrenados o de otro tipo, suelen tener una mejora en la percepción del esfuerzo ante el entrenamiento. No sé si queréis aportar alguna cosilla en concreto, Javi, Raúl o Ranco.
A ver, eso hablamos muchas veces de ello, ¿no? De que a día de hoy, o sea, parece que no hay... Encuentras un poco revisiones, gente que está a favor, gente que está en contra. Yo lo aplico con los míos, me da buenos resultados. Y muchas veces creo que porque no haya un paper que diga que eso funciona o no funciona, no hay por qué dejar hacerlo, ¿no? Que ahí lo hemos hablado muchas veces, ¿no? A veces hay cosas que son simplemente difíciles
de demostrar.
Mejor eso, de demostrar, ¿no? El coger una muestra de gente de nivel, hacer una intervención larga, comprobar pre, post, es complejo, en verdad, muchas veces hacer ese tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, al final, yo creo que las cosas que funcionan, pues... Como suele decir, mejor no tocarla, ¿no? Creo yo, entre comillas.
Y sobre todo lo que dice Pello, que al final cuando tú, los que somos malos técnicamente pedaleando, cuando tú haces trabajo a baja intensidad, perdón, a baja cadencia y alta intensidad, eres consciente de qué músculos se te van activando, de que no, cuando activas el glúteo, cuando no, y ese trabajo, pues cuando tú estás a 90 de cadencia, 100 de cadencia, pues tú no eres consciente, tu cerebro no es consciente de qué músculo vas activando, pero si vas a 40, 50 o 60 y metiendo la intensidad,
es más fácil.
O sea, eres perfectamente consciente cuando se te activa el glúteo, cuando se te activan los tibiales, cuando dejas caer el talón, etcétera, etcétera. Que no sea un trabajo de fuerza, como lo quieren decir por ahí, pues eso lo sabemos, pero sí, por lo menos, que para la mejora de la técnica, a mí me parece una cosa fundamental y completamente de acuerdo con Pello.
Una pregunta que lanza aquí un poco, ¿no?
Si te funciona, al final.
Que ahora que viene de hacer el giro, ¿no? Que parece que sobre todo en Twitter mucha gente criticando el giro, que si no atacan, que si no sé qué. Y claro, te pones a ver los números del giro y dices que es una salvajada, o sea, cómo se ha ido todos los días, que igual la gente desde casa no tiene la percepción de cómo se va, pero es que el nivel es tan alto y quizás hace, igual Pello me corrija ahí en ese aspecto que lleva, que el que está ahí pegando pedales, pero a lo mejor antes había 4 o 5 con un nivel muy alto y el resto, pero es que ahora hay 20 corredores, todos en un nivel muy parejo, y es que se sube, o sea, rapidísimo todos los puertos, y en cuanto alguien gaste un poco de más o saca la cabeza, pues va con el peligro de quedar eliminado, ¿no, Pello? En ese aspecto, ¿no? Tú has visto la evolución de los datos, ¿no? De estos 3-4 años de lo que ha subido el nivel, ¿no? Básicamente.
O sea, sí, sí, sí. Bueno, yo diría que en 2020 quizás tuve esa sensación de, ostras, estoy moviendo mejores números que nunca, pero no mejoro posiciones, ¿no? Vi que hubo un salto muy, muy importante. 2020-2021, ahí, no sé, yo sí que sentí que el ritmo había subido. Bueno, quizás también las mejoras de material y tal.
Nutrición, pues, sobre bueno, todo, lo que hemos hablado antes.
Nutrición, creo. Material, eso ha supuesto pues, el subir el ritmo en general, ¿no? La velocidad de media de la carrera, pues bueno, sube. Y eso, al final, pues el Giro también, ¿no? Estoy de acuerdo que no fue muy espectacular. Hubo un par de etapas o tres buenas, ¿no? Donde se vio, pues bueno, la de Turín, ¿no? Por recordar que fue una pelea pues a muerte casi. También la de Blockhaus fue una etapa, pues bueno, donde se vio pelea de tú a tú entre los líderes. Y quizás después ha faltado, ¿no? Esa pelea. Ha habido etapas bonitas por la lucha de etapa y buenas fugas y peleas que se han plantado al pelotón, ¿no? Buenas persecuciones. Pero quizás esa lucha entre líderes pues, se ha echado en falta. Y yo le echaría un poco la culpa al ritmo tan alto en el que se ha rodado, sobre todo la segunda y la tercera semana. La primera semana es verdad que hubo dos, tres etapas en las que no hubo desgaste ninguno, pero la segunda y la tercera semana, cualquier etapa llana, con un perfil aparentemente inofensivo, pues al final, pues por una fuga complicada que se formaba y la velocidad en la que había que hacer la persecución o el terreno que se planteaba, o al final, pues bueno, las fugas estaban llegando prácticamente pues a diario y al final eso hacía que el ritmo de salida para hacerse la fuga pues era infernal, ¿no? Igual se hacían una hora y media superiores a 50 por hora, pues bueno, era una burrada, ¿no? Y eso al final te va haciendo un desgaste y bueno, te da la sensación, o a la mayoría de corredores nos da la sensación de que vamos justos, ¿no? Y realmente todos van justos, pero cuando vas con esa sensación de ir vacío, es difícil tener la valentía de arrancar, ¿no? Porque ves que no tienes margen para... Y bueno, realmente íbamos todos ahí muy parejos de fuerzas y pues eso, se decidió el Giro en esa última subida a la Mormolada, en un último esfuerzo final en el que parecía que, o bueno, dio la sensación de que Hindley era el único el que tenía ese puntito extra, ¿no? Y que podía haber probado algo incluso anteriormente, porque el resto íbamos con lo justo, realmente.
Como dijo Jaime Urán, ¿no? Que decía 48,5
y en moto. En
200 y fue puta, parce, que es que no podía ser.
Que alguien, quería coger un avión, decía.
No hago eso ni en moto.
Hijo de puta, maricón, decía el tío. Es muy, muy gracioso, que claro. Al final los espectadores no son conscientes de eso. Es que cómo coño tú saltas cuando va un tío a 48 por hora, ¿cómo haces una fuga ahí, no? ¿Cómo te pones a dar palos? Los palos tienen que ser a 60 y el otro te sale.
Pero, ¿qué ha pasado?
Lado, claro, dices, es imposible.
En todo, Raúl. Los profesionales en World Tour han subido, en continental las carreras, te asustas a veces los números. Los sub-23, verlos de vuelta a Navarra, que lo comentamos, acordarse David y Raúl en el grupo, decíamos, joder, ¿estáis viendo Navarra cómo están andando? Si es que parecen profesionales los chavales, lo que andan. Las chicas la igual. Unos números que tú dices, es que el nivel medio en general en todas las categorías ha subido un punto y medio. Eso es lo que yo veo, ¿no? Conforme viendo los números. Al final la gente va entrenando mejor, va comiendo mejor, va cuidando mejores detalles y todo el mundo quiere hacerlo bien. Esa es la realidad.
Sí, claro. Bello, esto que comentabas del Giro, supongo que, bueno, una curiosidad, supongo que eres consciente de que eres, yo creo que eres el único ciclista del mundo que ha hecho las tres grandes vueltas en menos de un año. O sea, no sé si lo sabías, pero en menos de 365 días has hecho las tres grandes vueltas y no solo las has hecho, sino que las has hecho peleando por las tres, porque creo que tienes el... O sea, en las tres estás entre el top 15, en dos en top 10 y otra creo que estás el 14. Uh-huh. Este de la pandemia giraste, ¿no? Y hiciste todas en menos de 365 días.
Sí, cuatro grandes al final fueron.
Bueno, cuatro grandes, es verdad.
En un año, sí.
Cuatro grandes en un año. No sé si es más, ¿qué tal lo llevaste a nivel de cabeza, de preparación física? ¿Cómo se puede amoldar tanto ahí? Porque vamos, al final sí, venimos de la pandemia, o sea, fue como, y vamos, que me parece brutal el que haya sido capaz de hacerlas y además no dejándote ir en ninguna. O sea, ¿cómo llevas ese reto? O sea, ¿cómo llevaste ese reto de preparación física, de competición, de mantenerte conectado tantos días en carrera y no desconectar? O sea, me parece una barbaridad, ¿no? La fortaleza tanto física como mental que hay que tener.
Sí, yo diría que la clave está en la fortaleza mental, ¿no? Más que la física. La física, una vez de que entras en ese bucle de competir día a día, parece que al final se convierte en tu rutina. Y bueno, no sé, yo lo llevo bastante bien, ¿no? También soy un corredor que en casa le gusta entrenar fuerte, entonces, pues bueno, en competición las 3 semanas las llevo muy bien, ¿no? En muchas ocasiones he sentido que la tercera semana incluso termino con mejores sensaciones que en la primera, y la clave estuvo en, pues bueno, en buscar la motivación para poder hacerlo, ¿no? Yo sentía que estaba haciendo algo especial, que iba a encadenar 4 grandes en un año y quería ver también, ¿no? A ver dónde estaba un poco el límite. Tampoco le estaba dando especial importancia a ello, pero sí que quería comprobar, ¿no? Si se podía hacer, cómo se podía hacer. Y bueno, pues al final ese reto, unido a otras motivaciones, ¿no? Por ejemplo, pues salir de una pandemia, ¿no? Las ganas que tenía de salir a la calle, de entrenar, de volver a la competición, pues bueno, afrontas el primer Tour de Francia pues como si fuera tu primera carrera en la vida, ¿no? Y bueno, fue un Tour de Francia que al final lo hice acompañando a Mikel Landa y bueno, pues sin tener esa presión encima de tener que resolver yo, ¿no? Entonces acabé el Tour de menos a más. Después se me planteó ir al Giro, que bueno, entre medias tenía el Mundial, y al final, pues bueno, pude mantener la motivación porque sabía que al Giro iba sin presión, pero también en el papel de líder, ¿no? Si me encontraba bien, iba a tener un equipo para apoyarme, y eso suponía, pues bueno, una novedad para mí también, ¿no? El poder ir como líder a una gran vuelta, y no quería desaprovechar esa oportunidad. Y después ya fue en la siguiente temporada, pues bueno, Giro y Tour. El Giro fue pues también una vez más quitándome un poco esa presión de encima y trabajando para Caruso. Y bueno, la motivación de trabajar para un corredor al que admiras, ¿no? Un gran profesional y alguien al que sientes cercano a ti, ¿no? Porque bueno, al final Caruso siempre lo he visto como un grandísimo gregario. Y me hacía especial ilusión, ¿no? Poder ayudarle en quizás conseguir el logro más importante de su carrera deportiva hasta aquel entonces, ¿no? Y encima la manera en la que él afrontó la carrera, valiente el último día de montaña, y bueno, pues fue un Giro que quizás para mi palmarés no supuso nada, pero lo disfruté al máximo, ¿no? Sobre todo esa última etapa en la que Damiano ganó.
Ese Giro tenéis una imagen ahí de cuando trabajas tú para él y él te lo agradece, que yo creo que esa es como una imagen histórica, ¿no? Que va a quedarse ahí para siempre, de cómo...
Sí,
la palmada está claro esa que quedará, ¿no?
Sí, quedará para él y para mí, ¿no? Al final fue un Giro muy, muy especial y fue un orgullo también para mí, ¿no? El poder darle, pues ayudarle a conseguir esa victoria tan importante para él, segundo puesto en el podio final. Bueno, esos momentos en los que disfrutas y ves que estás creando espectáculo, ¿no? No simplemente sacando un buen resultado, sino, pues bueno, poniendo un poco la carrera en jaque y forzando al equipo del líder.
¿Qué tienes pensado ahora correr, Peyo? ¿Qué estás preparando?
Bueno, ahora la siguiente carrera sería ya la Vuelta a Polonia, Vuelta a Alemania y las clásicas de Quebec y Montreal. De momento, esos son los próximos objetivos.
Muy bien, muy bien.
¿Qué vas a hacer? De grande harás Vuelta a España, ¿no?
¿Perdona?
¿Te harás Vuelta a España ahora, al final de temporada? Bueno,
No, al final me salto a la Vuelta a España. ¿Sí? El equipo, pues bueno, supongo que bueno, ya tiene cubierto pues el cupo para la Vuelta, porque al final... Pues bueno, Mikel va a ir como líder, Jack también después de la caída en el Tour supongo que apuntará a la Vuelta, y yo ya desde el Giro, ¿no? Tenía, bueno, estuve tanteando un poco la situación con los jefes del equipo y bueno, al final querían ellos también reforzar pues ese calendario alternativo y darme oportunidades a mí para pelear
para ir de líder, ¿no? Para ir de líder en esas vueltas también, ¿no?
Sí, 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 para ir de líder y bueno, intentar afinar un poco ese instinto pues de luchar por las etapas.
Muy bien, muy bien. Muy bien.
Perfecto, pues no sé si tenéis algún tipo de pregunta más, lo podemos dejar ya tranquilo y libre ya en este caso a Pello, no sé si tenéis alguna cosilla más.
Le tendríamos aquí toda la tarde, pero llevaba el hombre prisa, o sea que podemos hacer otra segunda entrevista en unos meses, ¿no, Pello?
Sí, si sí, dejamos una segunda parte para
bueno, decirte cuando estuvo aquí Seb Kuss, de hecho lo estuvimos entrevistando antes del Tour del año pasado, le dijimos que iba a ganar una etapa del Tour y la ganó. Nosotros te deseamos y te vamos a decir que va a ganar, no una etapa, pero va a ganar seguramente Vuelta a Polonia alguna de estas y ya te acordarás de nosotros. Tendrás que venir a la segunda parte. Tendrás nosotros venir, solemos, ¿vale?, dar suerte a los pros que vienen aquí normalmente.
Cuando ganes algo tendrás que venir después.
Muy bien, seguro que sí.
Bueno, no sé si tenéis algún tipo de proyecto aparte. Te despedimos, Pello. Raúl, no sé si tienes alguna cosilla, algún proyecto, Barranco.
Bueno, nosotros ahora.
Estamos...
Sí, ¿no? Nosotros estamos ahora. Ahora Javi y yo estamos con el día con el curso de experto en WKO5, que estamos enseñando a la gente también cosas de pedalada y tenemos abiertas las inscripciones para el curso de experto en potencia en. Empezaremos en octubre, que las plazas ya van volando. La gente que quiera apuntarse, pues por ahí tenemos los links para eso.
Nosotros, ¿vale? Bueno, prácticamente deciros que también tenemos un curso habilitado en Sport Coach que vamos a comenzar el 21 de junio, va a ser ese día, junto con Javi Sola, donde vamos a hablar un poco de... Bueno, un poco no, vamos a hablar de la fundamentación del entrenamiento de torque, progresiones, entrenamientos, sistemas, la relación que tiene con la técnica de pedaleo, cómo trabajar esa técnica de pedaleo, y ahí voy a poder ver, bueno, entre otras muchas cosas, pues bueno, cosas como que las que ha podido trabajar Javi con Pello o aspectos relacionados de lo que hacemos ya a lo largo de toda nuestra vida laboral y deportiva. Así que nada, os esperamos en esos proyectos. Esperaros sobre todo y dar las gracias muchísimo a todas las personas que nos estáis escuchando, ya sean Spotify, iVoox, todos los canales de podcast existentes, el canal de YouTube. Recordad que podéis escribirnos al correo podcastelavitoyamiento@gmail.com. Así que nada, por nuestra parte, desear un excelente fin de semana y a disfrutar.
Gracias.
Hasta luego.
Chao, hasta otra.